Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Estamos en nuestro séptimo episodio de la temporada número 7. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, buen día a todas y a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan. Muy contenta y además muy emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, que la verdad que me llevó a mí a un montón de aprendizaje y creo que le voy a seguir aprendiendo todavía más. Y estoy muy, muy emocionada y a la vez nerviosa porque es un tema muy nuevo para mí en términos de estudio.
Pues el día de hoy les contamos que Paola y yo hemos seguido pensando el cuerpo, este cuerpo que nos atraviesa, que es ineludible, que está atravesado por el género. Y pues invitamos el día de hoy a conversar con nosotras a Diana Gómez. Diana Gómez, hola, ¿cómo estás?
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me genera como muchos nervios, pero lo disfruto bastante y de verdad muchas gracias.
Les cuento que Diana Gómez es especialista en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, también experta en el trastorno límite de la personalidad, o TLP, en trastorno bipolar y trastornos de ansiedad con población adulta. Y pues estamos muy contentas, con muchas ganas de aprender y bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Diana, de veras, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quisiera que pudiéramos empezar un poquito abordando de manera muy general qué es un trastorno de conducta alimentaria. Y también a mí me encantaría saber por qué te acercaste a trabajar esta temática tan compleja, tan importante, por supuesto, para la salud física y mental y emocional de las personas. Pero por ahí que también nos contaras un poquito de ti para que te conozca la audiencia.
Bueno, yo llego a trastornos de la conducta alimentaria por accidente, debo de reconocerlo, tal vez suene a cliché, pero es cierto, cuando termino mi formación en psicología, pues tenemos que pasar por servicio social clínico en específico, entonces tengo la oportunidad de entrar en un hospital psiquiátrico de aquí de Jalisco. Y justo había una clínica de trastornos de la conducta alimentaria con una psiquiatra especialista en eso, a quien adoro y es mi maestra en todos los sentidos. Y pues ahora sí que por castigo me mandan para allá, porque creyeron, el coordinador en su momento creyó que trastornos de la conducta alimentaria era un tema pues sencillo y que a lo mejor no iba a generar mayor conflicto estando yo ahí, ¿no? Porque a lo mejor no me veía en intervención en crisis o en población suicida o en población con depresión, ansiedad, etcétera. Y dijo, vete para allá. Entonces yo llego a trastornos de la conducta alimentaria así, o sea, genuinamente por accidente y casi por castigo, pero me encuentro una población, pues ahora sí que como una bola de plastilina de muchos colores que te permite como ir desglosando y desmenuzando mucho de la, no solo del aprendizaje de las personas en la vida diaria, sino que cuestionar cultura, cuestionarte a ti mismo, es voltear a ver demasiados enfoques, es muy confrontante trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, es muy duro de decir, bueno, esto sí, esto no, estos son mis vicios. Entonces era como demasiado desmenuzar y yo creo que fue de las cosas que a mí me enamoró el intentar encontrar qué está dentro de este discurso muy entrecomillado de normalidad versus cuando raya en algo patológico, ¿no? Y justo con esto hilo la pregunta que me planteabas, ¿no? El cómo aparece o qué es esto de un trastorno de la conducta alimentaria. Digo, como tal, si lo vemos casi como definición de recetario de cocina o DSM-5, sí, pues obviamente es un conjunto de signos y síntomas que están relacionados, por un lado, con una exigencia o una restricción en lo que es la conducta alimentaria. Por el otro lado, hay una sobreingesta, una desregulación y partiendo este término como no es necesariamente control, sino más bien es me cuesta trabajo identificar cosas, entonces se me salen de las manos, ¿no? Entonces se me desregulan las emociones, se me salen de las manos las emociones y entonces utilizo estrategias para intentar sentirme menos peor, ¿no? Entonces, digámoslo así, se van como por esas dos líneas, ¿no? Y la parte o el elemento conducta alimentaria, pues no solo es el hecho de decir cómo, ¿no? Sino es no comer, qué como, a qué sí le doy permiso, a qué no, cómo lo vivo. Y que creo que ese es el componente principal, la vivencia de la alimentación. Porque al final, cuando hablamos de trastornos, es que esto genera un conflicto en las esferas de desenvolvimiento de las personas, ¿no? O sea, no solo es cómo me veo, sino es cómo me ven, qué dicen los demás de mí, qué quiero que los demás digan de mí, qué cosas me va a permitir alcanzar en mi vida laboral, en mi vida académica, etc., etc. Incluso en mi pareja. ¿Las personas me van a querer? ¿Seré lo suficiente como para que me quieran? Entonces se vuelve tan disfuncional porque no hay otra cosa en el pensamiento de un paciente que no sea comida o cómo me veo. Y eso es lo que lo hace patológico, eso es lo que lo hace un trastorno. Entonces, digo, los trastornos de la conducta alimentaria se han sido como muy, pues no atacados, criticados y demás, pero sí se les ha puesto como, pues este término de es para las personas ricas, digámoslo así, o de un estrato socioeconómico, cuando no, cuando al final todas las personas estamos bajo la lupa de todas las personas y con percepciones completamente y abismalmente diferentes de lo que pudiera ser agradable o no. Entonces, digo, creo que respondo la pregunta al abrirlo tal vez tanto, pero eso básicamente es un trastorno de la conducta alimentaria. Quisiera decir que se reduce a solo una cuestión de vanidad, pero reducirlo a una cuestión de vanidad es hasta ofensivo, sí. Realmente.
Diana, muchas gracias por este como espectro tan amplio para pensar los trastornos de la conducta alimentaria. Al escucharte también me hace pensar en el lugar que tiene la comida, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestras emociones, en nuestra familia como transmisión o no de cariños, afectos. Sí. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué trastornos de la conducta alimentaria podemos reconocer que existen y qué es la anorexia. Sé que es uno de estos trastornos de la conducta alimentaria.
Mira, ahora sí que los manuales han ido como haciendo ajustes, y ajustes bastante interesantes, debo de reconocerlo, porque hay conductas que no eran consideradas en su momento como un trastorno de la conducta alimentaria y que en estas nuevas versiones de los manuales diagnósticos son incluidas, ¿no? Los que conocemos más comúnmente, pues es esta parte de anorexia, pero dentro de la anorexia hay como bracitos, ¿no? Está la anorexia restrictiva, está la anorexia compulsivo-purgativa, que vulgarmente la conocemos o se ha conocido como anorexia y bulimia al mismo tiempo, ¿no? Nada más alejado de la realidad que eso, pero están como esas variantes, ¿no? Dentro de eso hay muchos más elementos que se engloban en no especificados, ¿no? Si me voy a términos muy específicos de diagnóstico o de manuales diagnósticos, hablamos de estos no especificados porque al final la anorexia debe de cumplir con una serie de criterios que también no son una cosa más alejada de la realidad, de cómo lo viven los pacientes y muchas veces por eso también es, no tienes anorexia, ¿no? Por el otro lado está una parte también muy conocida que es bulimia. Dentro de la bulimia también tenemos elementos como de bracitos, ahí como no especificados, de que a lo mejor no se cumplen todos como el tipo de conductas o la frecuencia, mejor dicho, no el tipo, la frecuencia en la que se presentan estas conductas como para poderlo clasificar. Por el otro lado está otro que es relativamente nuevo clasificado. Tenemos viéndolo muchísimos años, pero es relativamente nuevo clasificado, que es el trastorno por atracón. que ese trastorno por atracón también es y ha sido tan normalizado muy malamente, no por una cuestión de qué bonito, sino más bien es, ay, pues es que, a lo mejor, y disculpa el término, pero es que está gordo, es que es obeso, y casi casi es como la cruz que le tocó cargar, ¿no? Y es de las patologías que menos reciben atención, por ejemplo. De las otras patologías que han estado como que se incluyen, vamos a hablar de pica, que era una conducta que no estaba considerada. ¿Qué es esto? Es comer o ingerir cosas que no son alimentos. Puede ser cabello, puede ser literal como cuando rascan las paredes sí, y te las comes. Claro. Digo, hay muchos programas en que hablan de eso, ¿no? Como esmaltes, cristal, papel, etc, etc, etc. Y no era considerado. Ahora sí, era considerado como una problemática nada más como de niños. Luego tenemos también la parte de evitación y restricción alimentaria, que no tiene nada que ver con anorexia, sino más bien es busco restringir grupos alimentarios como por una cuestión de miedo, decisión, etc. Y ahí es donde creo que se va a volver un poco complicada la historia, porque pues obviamente tenemos esta parte del veganismo muy ortodoxo sí. y muy duro, y que tanto sí entra en una cuestión pues real como de lo que implica el veganismo, o entonces es una evitación y restricción alimentaria, cuestiones incluso por texturas, etcétera. Luego también tenemos por ahí el trastorno de rumiación, este entra un poco entre TOC y entre cuestiones de conducta alimentaria, pero antes era solo una conducta compensatoria dentro del espectro de bulimia. Básicamente son los que están
¿Qué hace el ese?
Literal, como vemos cuando uno dice rumiación, lo primero que recordamos son como las vaquitas que están mastique, mastique, mastique. Justamente es eso, están masticando la comida, digámoslo así, chupan como el saborcito y luego entonces se deshacen del bolo alimenticio.
Wow.
Oye, Diana, y fíjate qué interesante y qué complejo además, y cómo, pues sí, claro, como yo creo que como todos los comportamientos, entre más nos metemos también a observarlos, a tratar de comprenderlos y a estudiarlos, pues vamos observando, ¿no? Vertientes distintas, ¿no? De estas manifestaciones, y es muy importante, creo que sí caracterizarlas, no para etiquetarlas, sino para comprenderlas y atenderlas adecuadamente. Entonces me parece muy pertinente. A mí me gustaría pedirte, porque creo que se mencionó anorexia y bulimia, pero no hubo la definición. Entonces ahorita si nos dices exactamente qué es una y qué es la otra, como para que le quede claro a claro toda la audiencia. Sí. Y también porque me quedaba pensando en algunas de las conductas y de los comportamientos que están propiciados, por supuesto, muchos por la cultura, por la imagen, por las modas, por supuesto, pero también hay esta aproximación médica o de la salud o de la nutrición, ¿no? Que pues me parece que puede despertar o activar de manera muy riesgosa, ¿no? La configuración de estos trastornos, ¿no? Las supuestas alergias, ¿no? Y ahora la cantidad y variantes que te hacen desde a través de la sangre, pero también a través de que agarras el producto y te bajan el brazo, y si se te baja el brazo, entonces si eres alérgica. Sí. O sea, de verdad, un montón
que
de
llevan
cosas
a la restricción.
Que llevan a la restricción. Ajá. O sea, un montón de diferentes técnicas para decirte no, déjalos, y entonces las personas finalmente se restringen y no hay un análisis profundo de realmente incluso las necesidades nutritivas que tenemos las personas al alimentar. Que me parece que también es riesgoso. Entonces ahí también preguntarte un poco, de alguna manera, ¿cuáles son los factores que participan o que contribuyen a que se presente este trastorno? Entonces pedirte si puedes definir anorexia y bulimia para que les quede, y luego los factores.
Ok, también ahí paréntesis, se me escapó uno que se considera vigorexia, que también no está como tal establecido dentro
que
del
se
manual.
Los varones, muy fuerte.
Sí, sí. Y dentro de este mismo trastorno, bueno, también, ¿no? Entra esta parte como de la ingesta y este discurso fit, ¿no? Sí, ha sido brutal. Todavía no, bueno, ahorita en DSM-5-TR, en CIE-11 me toca darle una revisada justamente, pero como tal no entra todavía como así, ahí está el título, ¿no?
Claro.
Todo el mundo lo sabe, sabemos, ¿no?, que existe, en todos lados se ve, pero por manual no está todavía, aparentemente, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo como de manera más puntual a las preguntas, anorexia como tal es esta conducta restrictiva en donde lo que busco genuinamente es evitar el consumo de alimentos y de esto de manera exacerbada. Tiene un montón de componentes. O sea, yo te puedo recitar los criterios diagnósticos que implica el tener un índice de masa corporal inferior a 17, el presentar o haber presentado amenorrea, que es esto que se suspende la menstruación, el que pueden llegar a durar N cantidad de tiempo sin ingerir alimentos, que no tienen conductas compensatorias como pudiera ser vómito, laxantes, etcétera. Sin embargo, y lo decía, no hay nada más alejado de la realidad que esto. Porque si yo estoy esperando ver a un paciente para poderlo clasificar, y detesto la palabra, pero es cierto, dentro de anorexia, uno esperaría ver un peso bajo. Uno esperaría ver a esta persona que se le ven los huesos, que está jorobadito, o sea, casi casi brilla del color tan pálido que tiene su cabello, etcétera. O sea, uno esperaría ver eso. Y es, creo, el 7% de la población con trastornos de la conducta alimentaria, en específico anorexia, o menos el 2%, quienes llegan a presentar este bajo peso. Muchas veces lo vemos en un peso normal o en un normopeso, y siempre utilizaré las comillas ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la parte de anorexia es eso, esta necesidad de controlar la ingesta. ¿Por qué es o para qué? Es una historia larguísima, pero es esta necesidad de sensación de control, de que puedo hacer esto, de que no necesito alimentarme, porque alimentarme implicaría pues no ganar todo lo que puedo ganar al verme de una manera. El componente principal que incluso en historia clínica se tiene que cuestionar es cuál es el objetivo que tiene este tipo de conductas, llámese en anorexia como en bulimia, y usualmente es bajar de peso. A veces se logra, a veces no, insisto. Por ejemplo, vamos a ver personas que no van a tener anemia y se esperaría que tuvieran anemia. Vamos a ver a personas que esperaríamos que se hubiera detenido la menstruación o que estuviera la amenorrea en la anorexia, y no. Hay muchas pacientes que tienen anorexia sin haber desaparecido la menstruación. Pero básicamente el componente anorexia es eso, control, restricción. Es incluso de agua. O sea, es cualquier cosa que puede generar como, y a lo mejor el término no es correcto, como que me vea inflamado, que pueda generarme un volumen, es lo que voy a restringir. Y tenemos el otro lado, que es la bulimia, en donde, y como lo decía, hay un descontrol total. Cuando hablamos, insisto, de anorexia, es esta necesidad de como de retener, de quedarme, de control, de rigidez, porque también son reglas como de cuadrito, no se pueden salir de ahí, les cuesta mucho trabajo salir de ahí. Pero tenemos esta parte tanto de bulimia como de trastorno por atracón, en donde es, pues no puedo controlar nada, señores, venga lo que sea. Sí. Y entonces, como no pude controlar nada, entonces tengo que hacer algo para sentir menos culpa. Y es donde aparecen las conductas compensatorias. ¿Qué es esto? Bueno, son conductas que tienen, y valga la redundancia, como objetivo el, nuevamente, bajar de peso o hacer que mi peso, mi imagen, sea de una manera que quisiera que fuera, ¿no? Entonces, de manera a lo mejor como medio resumida, eso es anorexia y bulimia, ¿no? En bulimia vamos a ver, insisto, esta ingesta a veces entra en atracones, no necesariamente es obligatorio. Atracón, creo que vale la pena también definirlo, es esta ingesta al menos mayor a lo que cualquiera de nosotros se comería dos o más veces, pero es algo muy personal. Si yo me como, por ejemplo, 5 tacos, tendría que comerme 15 tacos, más o menos, en un corto periodo de tiempo o a lo largo del día, como si estuviera picando. Pero muchas veces no se cumple con ese criterio. Entonces, el componente atracón es esta sensación de perder el control en la ingesta y entonces es desesperación. Puede que sea una paleta de dulce, pero la vivencia es desesperante, angustiante, y entonces necesito hacer algo para poder entonces resarcir el daño de este descontrol, que es donde aparecen las conductas compensatorias, que en bulimia usualmente lo conocemos como vomitar, laxarse, hacer ejercicio, sí, etcétera. E insisto, en anorexia compulsiva purgativa también aparecen estos, pero está el componente control más la conducta compensatoria, que eso lo hace brutal.
Sí. Oye, Diana, nos gustaría que nos contaras en tu experiencia clínica qué factores has encontrado que participan en que se presente la anorexia.
Ay, bueno, a veces es como muy desesperanzador decir que todo y nada. Tener modelos, y con modelos quiero no clasificar o no poner, decir papá, mamá, etc. Al final son modelos, personas que nos generan o que las percibimos como significativas dentro de nuestra vida, sea lo que sea. Pueden ser artistas, pueden ser deportistas, pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser primas, pueden ser lo que sea, pero es un modelo significativo dentro de mi vida que puede haber estado sujeto también a constantes dietas, ¿no? Estos comentarios constantes respecto a la valía que puede tener el cómo te ves, lo que vas a alcanzar o no vas a alcanzar con ello, el que incluso puede ser mucho más deseable para alguien la forma en cómo te ves, entrar dentro de un estereotipo. Eso, el también haber tenido, por ejemplo, pues haber sido víctima de múltiples abusos es algo constante. Llámese abusos físicos, llámese abuso sexual, llámese violencia, llámese violencia psicológica o abuso psicológico, económico, el que gusten y manden. También está la parte de no solo la violencia también, sino el que yo o la persona haya tenido un peso que pueda ser visto como problemático. Y nuevamente, puede ser alto, puede ser bajo, el punto puede ser X, sí, pero el punto es que se perciba como problemático de los demás hacia mí. Y creo que esos son parte de los elementos, obviamente la cultura, como hace rato lo mencionaban, pero no solo es eso. O sea, quisiera decir que esta parte de alimentación, emociones, es un factor desencadenante. Sin embargo, pues intentar separar alimentación, emociones, persona, emociones, gustos, emociones, pues se vuelve humanamente imposible, claro, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que nos pueden ayudar a sospechar el que igual modelos alrededor se sometan a intervenciones, cirugías, constantemente se hable de esta pues urgencia, necesidad o importancia de verte de una manera, ¿no? Básicamente son de los elementos, entre muchos otros.
No, pues estamos fritos.
Sí, por eso digo que es desesperanzador el todo o nada.
No, pues estamos fritos en el sentido de que está muy cañón, la verdad, sobre todo, y me refería al estamos fritos en el sentido de decir, son tantos los factores que pueden propiciarla y que, ¿no? Y que están además tan normalizados en nuestra sociedad, en esta sociedad capitalista, consumista, uh-huh, machista, estereotipada, ¿no? En donde justo se le da una importancia tan fuerte a la apariencia física también, ¿no? Exacto. Y a esta consideración y valía social, ¿no? Desde el aspecto físico que tienen las personas. Entonces, que está muy, muy complejo, porque pues eso no solo se da en los medios de comunicación, ¿no? Sino en las familias, en los hogares, en la escuela, ¿no? Los profes, las parejas, el novio, o sea, claro, qué complicado.
Claro.
La verdad. Y ahí me gustaría que pudiéramos seguir explorando en este sentido, preguntarte si en tu experiencia clínica y en tu experiencia también de análisis de estudio, has encontrado diferencias de género en la manifestación de este trastorno. Nosotros, yo por lo menos desde fuera un poco en las redes y en la relación y en la vivencia, con, sobre todo con jóvenes, empiezo a ver que un cambio en los varones también, uh-huh. ¿no? Y más comportamientos que pudieran acercarse a todas estas conductas que nos describes, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo lo has vivido tú, cómo lo ves tú y cómo lo analizas.
Mira, por un lado, algo que a lo mejor sonará no muy agradable, pero es grato ver que hay muchos más hombres que pueden llegar y decir, esto me está pasando. O sea, creo que eso es formidable en la parte de introspección, en la parte de pedir ayuda, en el identificar que algo no está funcionando, algo no me está sirviendo, ¿no? Para la vida y para la calidad de vida. Pero claro que hay una diferencia abismal, o sea, con las mujeres es... te vas a ver bonita. ¡Ay, ya estás recuperando tu cuerpo! Pues, ¿en dónde se me cayó, no? O sea, hay un montón de elementos desde ese esperado que una mujer tenga que presentar conductas que la hagan ser aceptable o adaptarse a un contexto desde una perspectiva pura y meramente visual. Y es burdo y detestable, pero es cierto. Cuando un hombre entonces es como... ahí está gordito, uh-huh. está choy, ¿no? Es como uh-huh. abrazable. Pero también es, sí, pero ¿cómo se siente la persona? O sea, ¿cómo se percibe la persona? Con los hombres, desgraciadamente, se ha enmascarado tanto esta parte como de solamente puedes o verte flaco, musculoso o gordo, ¿no? Uh-huh. Y también volvemos a entrar al mismo estereotipo. Nada más que diferente. A lo mejor a las mujeres se nos piden curvas, a lo mejor se nos pide cierta forma en el cuerpo, pero a los hombres es como, o estás flaco, o estás gordo, o estás mamey, ¿no? Es como, uh-huh. volvemos a esta como clasificación englobada de, pues, un montón de cuerpos, ¿no? O sea, entonces sí, claro que hay diferencias abismales. Hay mucha resistencia a identificar que esto es un problema. Obviamente es difícil que lleguen y expresen como problema inicial esto está sucediendo, pero sí hay una mayor apertura a evidenciar que hay conductas alimentarias que pueden no ser funcionales, insisto, para la vida como para la calidad de vida.
Sí. Oye, Diana, creo que nos queda poco tiempo. ¿Qué sugerencias puedes dar a la audiencia de ruta de identificación, de atención y actuación, si hay sospecha para quienes nos escuchan, si alguien que está cercano a nosotros o nosotras mismas y mismos?
Sí, sugerencias, se vuelve complicado. A mí me gusta abogar por el sentido crítico. No criticón, que creo que eso es importante puntualizar. No esta parte criticona, sino más bien el sentido crítico. Si hace rato mencionabas, la alimentación o la comida está muy asociada a un montón de cosas. Si me voy a una perspectiva, a lo mejor muy reduccionista tal vez, pero la comida es gasolina. Si yo como, tengo pila para hacer mis actividades en la vida diaria. Todo lo demás termina siendo secundario. Pero si mi cuerpo necesito que funcione bien mi cerebro, necesito que funcione bien mi hígado, mis riñones, mi estómago, mis piernas, mi corazón, todos los órganos que tengo y todo, en general, todo mi cuerpo necesita gasolina. Y la gasolina no llegamos y nos enchufamos en algo. Ni, o sea, sí tenemos, sí somos solares, pero no tan solares, ¿no? Entonces, no nada más va a llegar así como porque me pongo en el sol y listo. Entonces, la alimentación es gasolina. La comida es gasolina. Si lo que yo busco es poder estar, o ni siquiera poder estar en un estado óptimo, y porque es complejo utilizar el óptimo, pero sí. Quiero seguir funcionando de la mejor manera dentro de las exigencias que mi contexto me pide y me he puesto, necesito gasolina. Necesito comer. Por un lado. Por el otro, y a eso voy con sentido crítico, ¿no? Es eso, para eso me sirve la comida. Para otra cosa, no. Los demás son agregados. Pero también está el hecho de qué tanto yo me he enfrascado en que la persona o las personas puedan darme como cierto reforzador o me refuercen respecto a lo que hago o dejo de hacer o cómo me veo. Entonces, si esta persona llega y me dice, ay, te ves más bonita de esta manera, no es, oye, no me lo digas, es cuestionarme yo también. Porque antes no me veía bonita. ¿Qué me hace no verme bonita y ahora sí? Porque si no, también es entrar en este discurso de, o sea, decir, bueno, que no me digan cosas sobre mi peso. Claro que sí, o sea, eso es necesario, pero sí es importante también como cuestionar, bueno, ¿por qué antes no? O sea, ¿qué es lo que me hace diferente en otros momentos que ahora sí lo notan, no? Y en eso abogo como a sugerencias. Creo que se vuelve complicado porque sí es todo un proceso de análisis y de introspección muy duro. Pero sí es como ver también la funcionalidad. ¿Para qué me sirve esto? Si yo estoy obteniendo, incluso podrá sonar burdo, pero si a mí me están dando un mejor sueldo de esta manera, no es que no lo merezca, vale, pero que sea también por pues, toda la parte de mi trabajo, mi desempeño, etcétera, no por cómo me veo, no por cómo me he visto, no por cómo están estas cosas. Entonces, es reconocerse mucho el que la valía no está solo como en el cuerpo, sino es en que el cuerpo o la persona tiene demasiadas variantes que le dan valía por el simple hecho de ser, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte. Obviamente, el observar y el, insisto, analizar qué es lo que me está dando ciertas conductas, qué tanto me ha funcionado a lo largo de mi vida y qué tanto me afectan o me funcionan, insisto, dos elementos, para mi vida y para mi calidad de vida. Eso creo que son como los elementos. A lo mejor son difíciles, pero creo que son puntos importantes.
Wow, pues nos quedan muchas preguntas en el tintero sí. que vamos a tener que plantear para un segundo episodio. La verdad es que sí, para poder seguir reflexionando, porque sí creo que retomas un montón de puntos bien, bien valiosos. Y bueno, vamos a tener que cerrar este episodio, pero les adelantamos que vamos a continuar la conversación. Y bueno, para cerrar el episodio, me gustaría hacer recomendación de dos películas que creo que van a abonar a la discusión, y entonces en lo que les toca escuchar el siguiente, porque siempre están espaciados por 15 días nuestros episodios, que puedan echarse un clavado y ver estas dos películas. Una está en Netflix y se llama Hasta el Hueso, o en inglés se llama To the Bone, es del año 2017, y la verdad es que es un acercamiento muy interesante al problema de la anorexia, y trae como estas conductas y estas manifestaciones que nos platicaba Diana, están muy claritas expresadas, ¿no? También el papel social, el papel de los tratamientos que vamos a problematizar en el siguiente episodio, porque también es interesante que podamos cuestionar estas ofertas también que hay de atención médica y de tratamientos para regular y para controlar y para superar este trastorno. Entonces, que creo que también es muy importante. Y hay otra que es muy polémica, es una película maravillosa, pero muy fuerte. La verdad es que sí, es una película para adultos, ¿no? O para adolescentes que estén muy acompañados y muy bien cauchados. Y lo comento porque yo metí la pata y la vi con mis hijas chicas. No me lo perdonan, todavía me lo recriminan y me lo cobran. Y se llama el Black Swan, ¿no? El Cisne Negro, es de Aronofsky, me parece, ¿verdad?
Sí, Aronofsky.
De Aronofsky. Y es una maravilla, es una joya de película muy dura, pero que justo el contraste de los personajes y lo que vive la actriz principal, ¿no? El personaje principal, nos remonta mucho a la discusión y al diálogo entre estas dos dimensiones, ¿no? Como contrarias, y este contraste que hay entre el control y la compulsión. Entonces vamos a arrancar en el siguiente episodio justo comentando en esto, sí, porque se nos acaba el tiempo.
Y si me permiten, y perdón, claro, por la interrupción, hacer una recomendación. Hay una película que es viejita, pero es bonita, viejito pero bonito, que se llama Malos Hábitos. Es una película mexicana que refleja de una manera tan clara la parte cultural, los discursos, la vivencia, tiene un montón de elementos bien finos respecto a este desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria. Y claro, digo, pues obviamente tanto Hasta el Hueso como Black Swan y muchas otras vamos a ver, pues obviamente una población anglosajona en donde se va presentando, pero esta película, les hablo, no sé, debe de ser del 2009 tal vez, no sé, es bastante viejita, es muy buena y tiene como estos componentes bien finitos de trastornos alimentarios.
Muchas gracias, Diana, un gusto tenerte aquí. Gracias, Paola. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Deezer y Amazon Music. Hasta pronto.